Pues son las 10, las 9, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A esta hora, la Guardia Civil mantiene un dispositivo especial para mantener la calma en la localidad vallisoletana de Santo Benia de Pisuerga. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Donde ayer un hombre asesinaba a su vecino, posteriormente se atrincheraba 13 horas en la casa de uno de sus yernos. Durante ese tiempo disparó en la cabeza al teniente coronel Pedro Alfonso Casado, jefe de la unidad especial de intervención. Este se encuentra en estado muy grave tras haber sido operado de urgencia. COPE Valladolid, Laura Ríos.
La localidad vallisoletana ha vivido con un amplio dispositivo para evitar enfrentamientos entre las dos familias. La localidad vallisoletana ha vivido 12 interminables horas después de que el presunto homicida matase a un amigo de 45 años para después atrincherarse con un único rehén que ha salido ileso. Tras una larga negociación con la Guardia Civil, el presunto asesino se entregaba. Una riña entre dos familias parece ser el origen de este trágico suceso en el que el ahora detenido acababa con la vida de un amigo, según el relato de la suegra de la víctima.
De niños, él fue a la boda de mi yerno, él fue a la comunión de mis nietos. Nos llevábamos de maravilla, yo creo que se vino Santo Benia porque vivíamos nosotros.
Los vecinos del entorno no ocultan su miedo a posibles venganzas entre las familias enfrentadas.
Este comienzo de verano ha sido complicado para miles de pasajeros que han optado por coger un avión para llegar a sus destinos de vacaciones. La semana pasada Ryanair dio inicio a unos paros que se reanudaron este jueves y que continuarán a lo largo de las próximas horas. A Ryanair se suma la compañía EasyJet, que el viernes comenzaba también con esa huelga. En total, ayer 8 cancelaciones y más de 200 vuelos retrasados. Susana Moneo.
Más de 24.000 vuelos hay programados en este fin de semana, 4.000 aquí en Madrid. Barajas es el aeropuerto de mayor tráfico y todo en este primer fin de semana de vacaciones de verano con la huelga de los tripulantes de la compañía low cost EasyJet. Ayer terminaba la del personal de cabina de Ryanair sin que se notara demasiado. Sí que es verdad que algunos vuelos fueron anulados, en total 8 entre las dos compañías low cost, y más de 20 sufrieron algunos retrasos. Pero los tripulantes de cabina de ambas compañías denuncian que no se han respetado los servicios mínimos y que además se ha traído a tripulantes de otros países. En el caso de EasyJet, este es el primer fin de semana de sus paros, que se va a extender a todos los de este mes de junio, de viernes a lunes.
Mientras de la guerra en Ucrania, hacemos una parada en Kiev, en la capital. Este viernes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, intervenía en el Parlamento ucraniano. Explicaba que aunque ya son un país candidato para entrar a la Unión Europea, aún son necesarias muchas reformas. Bruselas, José Luis Concejero.
La presidenta de la Comisión se ha dirigido al Parlamento de Ucrania. Ha querido recordar que Europa está de su lado, pero ha dejado claro que el país tiene mucho trabajo por delante, sobre todo por las reformas que tiene pendientes y que son indispensables para entrar a formar parte del club comunitario.
There's a long road ahead.
Hay un largo camino por delante, pero Europa estará de vuestro lado en cada paso, durante el tiempo que sea necesario de estos oscuros días de guerra, ha dicho Ursula von der Leyen, hasta el momento en que crucéis la puerta que os conduzca a nuestra Unión Europea. Bruselas exige, por ejemplo, que se apliquen las leyes contra la corrupción, que se reforme el Tribunal Constitucional y que se aplique la ley que limita la influencia de los oligarcas. Una serie de medidas importantes que poco a poco Ucrania va a tener que poner en marcha.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Carlos Alcaraz ya está en octavos de final en Wimbledon y hoy es turno Bruno Casar para Rafa Nadal y Paula Badosa.
El murciano se deshizo por la vía rápida del alemán Oscar Otte, 6-3, 6-1 y 6-2, y ya está en octavos de final de Wimbledon, donde se enfrentará a Jack Sinner. Alcaraz se encuentra bien y mejorando partido tras partido.
La verdad que me he sorprendido a mí mismo del nivel que he mostrado en tan poco tiempo. No venía con muchas expectativas, digamos, con muchas horas en pista, me faltaba todavía mucho por mejorar, y aún así sigo teniendo muchas cosas que mejorar, pero ahora mismo me veo muchísimo mejor Me veo muy bien, me veo mejorando día tras día y espero pues seguir mejorando de cara a la siguiente ronda.
Hoy todas las miradas puestas en la pista central del All England Club. Paula Badosa se enfrenta a eso de las 3 menos cuarto a la checa Kvitová. Después jugará Rafa Nadal ante Lorenzo Sonego. La selección femenina empató ayer a 1 ante Italia en el último partido de preparación de cara a la Eurocopa que empieza esta semana. Y en waterpolo España está en la final del Mundial. Derrotó a Croacia 10-5. La final será mañana a las 8 de la tarde ante Italia. Hoy la femenina peleará por el quinto puesto a las 5 ante Australia.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Lo que arranca ya es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa de fin de semana. Es 2 de julio, hemos estrenado mes. Empiezan oficialmente los veraneos de muchos afortunados. Y se van a producir este fin de 4,5 millones de desplazamientos. Muchísimo cuidado. No nos cansamos de decírtelo. Ascienden las temperaturas, que en el suroeste van a superar los 35 grados. Hay alguna lluvia, sin embargo, por el norte y en el interior peninsular, y Jorge Olcina nos va a dar los detalles del tiempo a las 11 de la mañana, en esta operación salida. Ya lo has oído, hay huelga de tripulantes en algunas compañías aéreas, en Ryanair y en EasyJet, que han dejado en tierra algunos vuelos, porque en este momento verdaderamente es situación delicada. Solo entre ayer y el lunes Aena prevé operar en España 24.600 vuelos. Las familias, pues las familias echan el resto, salen a la carretera y se suben a los aviones a pesar de la crisis. Ha salido el dato de inflación europea. Y nos hemos disparado los españoles al máximo histórico. Si la Unión Europea está en 8,6, España está en la novena inflación más alta de los 19 países de la Unión. No solo superamos los datos de Francia, Italia o Alemania, es que estamos por encima de la media de la eurozona. Insisto, pese a todo hemos decidido tirar la casa por la ventana, veranear y luego en otoño ya veremos. Ojo que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha puesto la mascarilla. No es obligatoria, pero las autoridades vuelven a recomendar su uso, porque la incidencia por encima de los 60 años, que es la única que se contabiliza ahora, supera los 900 puntos. Se imponen las variantes BA4 y BA5. Más contagiosas que Omicron, pero menos virulentas. Y en este 2 de julio estamos recordando otro verano de hace 25 años. Un verano crucial en el que la detención en julio de un etarra, Daniel Derguy, llevó a la Guardia Civil hasta una nota en la que ponía BOL, B-O-L. Era una sílaba extraña, que a ti y a mí no nos hubiese dicho gran cosa, BOL, pero que a los agentes les recordó lo que había escrito en una libreta Juan Luis Aguirre Lete, jefe del aparato logístico de la banda terrorista, detenido 8 meses antes. Porque en aquel cuaderno, el de Lete, ponía BOL también, fíjate. Y los agentes del Servicio de Información del cuartel de Inchaurrondo estaban convencidos de que se trataba de una pista sobre el secuestro de Ortega Lara. Pero no daban con la clave. El funcionario de prisiones llevaba secuestrado más de 500 días y nadie sabía absolutamente nada. Era una situación angustiosa. ¿Era Vol la abreviatura del nombre de un etarra? ¿Era una matrícula? ¿Era la referencia a una localidad pequeña? Aquello era para volverse locos. Se repasaron investigaciones pasadas, interrogatorios, miles de páginas de documentación. Los compañeros no dormían. Debajo de la tierra, Ortega Lara estaba en un agujero húmedo, defecando en un cubo, sin apenas moverse, al borde de la extenuación.
En una situación así, a mí me sirvieron de mucho tres cosas. Lo primero, mi familia. El recuerdo de mi mujer, de mi hijo, de nuestro hijo. En segundo lugar, la convicción moral religiosa, la convicción católica. Y en tercer lugar, el método que he dicho antes, de estar, siempre hacer las cosas a pesar de que te cueste. Yo era católico practicante y sigo siendo católico practicante. Lo que pasa es que en las situaciones de dificultad yo creo que esa devoción se aumenta considerablemente.
¿De dónde le salía la fuerza? Con una voluntad que luego se ha hecho histórica, José Antonio Ortega Lara mantuvo todos los días la disciplina de la higiene que podía, a duras penas, y de intentar andar una y otra vez por los escasos metros de aquel inmundo agujero. Tenía 2,40 metros de ancho el zulo y 3 de largo, apenas su estatura de alto, 1,70 metros. Por las fechas de verano que estamos repasando, ya no podía más. El hombre llegó a hacer un intento de cortarse las venas con el metal previamente lijado de sus auriculares y se desmayó por la pérdida de sangre. Después, con una entereza que nunca podremos imaginarnos, se despertó, limpió la sangre y decidió seguir adelante. Les dijo a sus carceleros que había sangrado por la nariz. De repente, alguien cayó en un nombre, el de un simpatizante de ETA. No era un pistolero fichado, pero el nombre coincidía: Josu Uribe Etxebarria Bolinaga. Bolinaga, simpatizante de la izquierda abertzale en Mondragón, como decenas. ¿Bolinaga podía ser Bol? B-O-L. La Guardia Civil había elaborado un perfil de secuestrador, veterano, con actividad legal, de vida discreta. Empezaron a controlar todos sus movimientos. El tal Bolinaga compraba en Mondragón y se comprobó que adquiría más comida de la que necesitaba. Además, visitaba una nave industrial del pueblo junto al río, un recinto como los usados en otros casos para secuestrar. De vez en cuando dormía en ese lugar. Cuando la Guardia Civil decidió entrar en la nave, Bolinaga se negó a hablar. Era tan malo que se determinó a dejar morir de hambre a Ortega Lara. Máquinas pesadas, industriales, ocultaban el agujero donde habían metido al funcionario y tras varios registros, los agentes estuvieron a punto de abandonar. Allí no había nada. Finalmente se logró desplazar uno de los artilugios y apareció el agujero, la entrada del zulo. Debajo, escuálido y sucio, completamente deteriorado ya, José Antonio pensó que venían a matarlo. Ni se imaginaba que el que entraba en su agujero era Guardia Civil.
A mí me resulta muy difícil el poder olvidarlo. Otra cosa es que, insisto, intentes vivir como una persona normal. Es como si, desgraciadamente para mí, este acontecimiento, todo el secuestro, es como si formara parte de mi propio código genético ya. Sí, es cierto, yo le dije, mátame de una puta vez y déjame en paz. Y entonces me coloqué en posición fetal en una de las esquinas del zulo. Porque yo pensaba, que probablemente en mi delirio o en mi situación psicológica, que estaba muy deteriorada, que ellos lo que pretendían era que él era un etarra disfrazado de Guardia Civil que quería sacarme fuera para asesinarme fuera, para mayor escarnio de mi persona. Entonces le dije, no, tú mátame aquí, que aquí es donde yo he vivido y donde he planificado que está mi final. Entonces, pues, mátame aquí y luego haz lo que tengas que hacer. Hubiera durado muy poquito tiempo porque la situación, mi situación física, pues estaba deteriorado, pero la anímica era mucho peor.
Hecho un ovillo en posición fetal, Tan despiadados eran los captores que él imaginaba que se habían disfrazado de guardias civiles para matarlo. La noticia de la liberación de José Antonio nos llenó de alegría y de asombro y hundió a la ETA. Para él empezó un camino largo. En la ambulancia que lo recogió, miraba y miraba por el cristal traslúcido lateral. No dejaba de asombrarse de la luz, dice, después de meses de densa oscuridad y una simple bombilla. Cuando su mujer lo abrazó, no dijo nada, ni se movió. No podía ni reaccionar. Cuando llegó a casa, desesperado por la atención pública, pensó en retirarse con ella a un monasterio para recuperar la calma. Había perdido 23 kilos y apenas le quedaban 50. Aún hoy, 25 años después, tiene que dormir con algo de luz en la habitación porque no soporta la oscuridad. Y ayer declaraba que la vida es un regalo y que 25 años después aún sigue agradeciéndola. Conviene recordar estas cosas, contárselas a nuestros hijos, recordar. Tanta rabia sintieron los criminales que cogieron a un joven concejal vasco, lo secuestraron y anunciaron de antemano que lo matarían si no se liberaban los presos de ETA. Durante 48 horas, apenas una semana después de la liberación de Ortega Lara, torturaron psicológicamente a Miguel Ángel Blanco y a toda España, y finalmente lo mataron de dos tiros, como a un perro. El próximo fin de semana, este programa se hará desde Ermua, para repasar contigo esta parte tremenda de nuestra historia y acompañar al rey, que se desplaza a la tierra de Miguel Ángel. Y vamos al lío porque las noticias económicas no dejan de empeorar. El Banco Central Europeo ha avisado de que si Rusia cierra el grifo en otoño, el gas se triplicará de precio y el barril de petróleo se pondrá a $180. Vamos a escuchar a Óscar Arce, director económico del BCE.
El resultado de este escenario apocalíptico, diría yo, pero que no es lamentablemente despreciable, posiblemente empujaría el petróleo a niveles pues próximos a los $170-180 el barril. El precio del gas podría fácilmente triplicarse.
Un escenario muy malo en verano que está siendo el más caro de la historia. Los carburantes están por las nubes, la gasolina ha subido un 54% este año, el diésel un 68%, la luz continúa por encima de los 200 euros y hacer la compra se está convirtiendo en un lujo con la inflación al 10,2% en España. No pinta bien, la verdad, sobre todo cuando hemos escuchado que el escenario del otoño es incierto y el propio presidente Pedro Sánchez decía estas palabras en La Sexta.
A los telespectadores, por supuesto, hay que decirles la verdad, sin paños calientes. Debemos prepararnos para cualquier escenario. Putin está utilizando el gas y el petróleo como un arma más en su guerra contra Europa. Y, por tanto, creo que cómo plantearnos y anticiparnos ante una futura escasez del gas o del petróleo es un riesgo cierto.
¿Es real esta advertencia? ¿Puede España sufrir cortes de suministro de gas y petróleo? Vamos a analizar la advertencia del presidente, con el experto energético Roberto Gómez Calvet, profesor de la Universidad Europea de Valencia. Don Roberto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que me ha sorprendido la advertencia, teniendo en cuenta que previamente se había dicho que teníamos garantizado el suministro a través de Argelia.
Bueno, sí, se ha tratado en una primera fase pues de tranquilizar, de aplicar medidas que pudieran ayudar al ciudadano a no soportar tanta carga, como es esta contribución de los 20 céntimos al carburante. Pero el medio y largo plazo no pintan bien. Entonces, ahí yo creo que lo más sensato y razonable que ha hecho el presidente es avisar de una contingencia que es posible y es que haya escasez de estos de este bien básico de la energía, y eso pues se habla de posible racionamiento. Yo creo que no llegaremos a ese nivel, pero lo que sí que está claro es que los precios van a ser unos claros indicadores de escasez, y en los próximos meses vamos a ver precios de la energía, de la gasolina y del gas, pues por encima de lo que estamos sufriendo ahora, que no es poco ya.
¿Cómo nos va a afectar, se pregunta la gente, el precio de la energía?
Bueno, yo creo que escasez, digamos, que nos va a faltar, que no tendremos gasolina o no tendremos gas, creo que ese escenario no se va a dar. Lo que sí que se va a dar son escenarios en los que tenemos que minorar el consumo, y desgraciadamente el único mensaje que funciona de forma contundente es el mensaje de precios. En la medida en que los precios sean más altos, pues controlaremos nuestra demanda, ajustaremos nuestro consumo a nuestras posibilidades y tendremos que reducir, porque de lo contrario pues estaremos todos luchando por unos bienes que son escasos y nosotros mismos estaremos subiendo los precios.
En Europa el panorama es más incierto, porque hablamos de inviernos muy arduos en Francia, en Alemania. ¿Qué va a pasar allí?
Bueno, las economías alemana, del norte de Europa, confían mucho, han confiado mucho con el gas de Rusia, pero no han confiado con el gas solo para calentarse y proveerse en sus viviendas de calor, sino también en la industria mucho. El primer impacto va a ser económico. Los gobernantes y los dirigentes de los países no van a permitir que se pasen inviernos crudos, donde la gente no se pueda calentar, y de hecho el consumo más importante no viene por parte del consumo doméstico, es el consumo industrial y la producción de electricidad. Yo creo que esa la parte, digamos, básica para la atención de las necesidades primarias estará cubierta a unos precios muy altos, y a partir de ahí pues tendremos que ver cómo nos organizamos, pero esto va a tener un impacto muy grande en la economía.
De hecho, 12 países han sufrido ya cortes parciales o totales de suministros. Usted es experto justo en suministro energético.
Sí, sí. Rusia está utilizando la energía pues como un arma dentro de esta guerra. Es un arma económica y no la ha cortado del todo, porque también necesita pues las divisas que le llegan de la venta, pero está presionando a ver cómo afecta, en qué momentos son los más oportunos. Cuando venga el invierno, supongo que esa llave se cerrará un poquito más, porque de esta forma estará armando a 400 ciudadanos europeos que estarán molestos, estarán enfadados, y posiblemente los primeros que lo sufran son los dirigentes de los distintos países. Es un poco aventurado decir qué pasará y cómo lo afrontarán cada uno de los países, pero yo creo que el mensaje que ha lanzado nuestro presidente en esta ocasión es muy acertado, y es decir que no vienen buenos momentos, que debemos concienciarnos de que tenemos unos recursos limitados. Esos recursos limitados hay que gastarlos pues lo más de la forma más adecuada y ordenada posible, porque de lo contrario vamos a generar pues una situación donde las leyes de mercado, que tienen su función, van a ir actuando, van a subir precios, y al final pues va a hacer que más gente sufra de lo necesario.
Nuestros principales proveedores son Argelia, Estados Unidos, Qatar y Nigeria. No es buen momento para abrir una crisis con Argelia a propósito del Sahara. ¿Está garantizado el suministro con estos productores?
Bueno, España tiene como principal, o tenía como principal suministrador, Argelia, por la comodidad que suponía traer gas vía gasoducto. Tenemos dos gasoductos, uno bastante grande que pasaba por Marruecos y que llegaba por el sur, y otro que sale directamente desde Argelia y que llega a Almería, y el primero de ellos pues se cerró por discusiones con Marruecos, y ese era el que más capacidad tenía. En estos momentos solo tenemos operativo el Mergaz, el que viene a través de Argelia. Este gasoducto no es suficiente para cubrir todas las necesidades de España, y mucho menos cuando alguien ha pensado que puede abastecer a toda Europa. O sea, puede contribuir de forma notable, pero seguimos necesitando traer gas de otras fuentes, y de otras fuentes y de otros países significa traerlo en formato licuado a través de barco. Tenemos capacidad para traer barcos suficientes para poder cubrir la demanda de España, pero la coyuntura internacional pues está tensa y los precios pues van a ser los mismos que va a poder comprar Alemania o cualquier otro país. Con lo cual, el mensaje es que tenemos capacidad técnica para poder suministrar gas a toda la población y a toda la industria, pero que estamos en las mismas circunstancias que estará cualquier otro país de Europa a nivel de precios de gas. O sea, no tenemos una ventaja añadida muy importante, y es que tenemos gas barato nuestro de producción propia o que Argelia nos puede suministrar en formato gas natural, no licuado gas. Estamos pues en una situación parecida, algo mejor por tener el gasoducto que nos llega a Almería, pero tenemos que mentalizarnos de que pues somos un país claramente dependiente de fuentes externas, que no tenemos energía y que nos hemos provisto bien, porque en el pasado así lo hemos sufrido, y sabemos que no podemos confiar solo de un país, sabemos que no podemos tener solo un par de puertos donde reciban buques metaneros, y tenemos suficiente infraestructura, pero ahora falta que el mercado pues nos acompañe y que nos ofrezca unos precios pues que sean razonables y que no causen un trastorno muy grande en todo el sector industrial, y que en los momentos puntuales pues el sistema doméstico está abastecido con gas, y si viene Filomena o algo parecido, pues no tengamos problemas de falta de suministro. Tenemos stocks suficientes para 3-4 meses, los stocks están en estos momentos por encima de lo que siempre han estado en verano, pero es que es como deben estar, porque tenemos que estar subiendo stocks todo lo que podamos, y no podemos tampoco estocar para un año. O sea, no existe capacidad técnica ni se ha previsto, y tendremos pues para 3-4 meses en el mejor de los casos. Tenemos que estar siempre previsto con la vista 3-4 meses por delante para poder ir contratando barcos, trayendo suministros, estocando todo lo que podamos y sobre todo ahorrando.
Don Roberto Gómez Calvet es profesor de empresa en la Universidad Europea de Valencia y experto en suministro energético. Muchísimas gracias por ayudarnos.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Y a la vez que la gente está preocupada, a la vez que la gente sale de vacaciones, porque no por eso, lo demuestran las cifras del turismo, va a dejar de lado unas posibles vacaciones y un momento de veraneo, tenemos a los niños en casa. Claro, con aburrimiento incluido, y con la pregunta de si deben o no ser sometidos a jornadas de deberes. Álvaro Bilbao es neuropsicólogo y experto en salud cerebral, nos va a ayudar enseguida.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Cómo puedo ahorrar en vacaciones?
¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad?
¿Qué abonos transportes son los que reducen su precio?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz sigue subiendo, y eso que el precio del gas está topado.
Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, pescadilla pieza de 1 a 2 kilos, 6,40 euros el kilo.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Heycar presenta las promociones inteligentes de Isaac Newton. Si entras en heycar.com y eliges un Renault, puedes llevarte el contrato de mantenimiento con 200 euros de descuento. Promoción sujeta a condiciones y solo hasta el 31 de julio. Si buscas coche, lo inteligente es heycar.com.
En Cepsa estamos contigo. Aprovecha nuestro descuento inmediato de 25 céntimos por litro para todos, sin límite de litros. Y si eres de Porque Tú Vuelves, hasta 50 céntimos por litro de ahorro sumando las ventajas del programa. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Fadline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Fadline, calidad y confianza en tu farmacia.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda web y app.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles. Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Que sí, que el verano es maravilloso, el solecito, la playa, la piscina, el agua fría refrescándonos, pero ja, la cara B la tenemos en esos pequeños animalitos. Hablamos, como no, de los mosquitos. ¿Hay algún secreto? Casi, mejor dicho, algún milagro para evitarlos. Vamos a hablar con doña María Varado Piqueras, licenciada en farmacia, profesora del máster en dermofarmacia de la Universidad Internacional de La Rioja. Doña María, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Hay remedios milagrosos? ¿Incienso, velas, lociones son útiles?
Bueno, yo no diría que hay un remedio milagroso, pero sí que hay algunas cosas que podemos hacer que eviten, ¿no?, que esos pequeños animalitos molestos nos den el verano, o por lo menos las vacaciones, ¿no?
Bueno, vamos a ver exactamente el qué. Perfumes, mosquiteras, telas, ¿qué es lo que es útil verdaderamente?
Claro, efectivamente. Lo que podemos hacer para evitar esas picaduras de los mosquitos es utilizar ropa clara que no atraiga a los mosquitos, utilizar esas mosquiteras, no encender la luz de la habitación, rociar la habitación con algún compuesto antes de irnos a dormir, revisar todas las zonas que tenemos en casa que puedan ser depósito de los huevos de los mosquitos o de los mosquitos, como aguas embalsadas. Y bueno, yo creo que con esas pequeñas indicaciones podemos evitar muchas picaduras.
Claro, si hay ríos o hay piscinas cerca, no hay nada que hacer, pero efectivamente estoy pensando, quizás si por la noche hay agua estancada en los platillos debajo de las macetas, ¿eso atrae a los mosquitos?
Bueno, son zonas efectivamente donde pueden depositar los huevos y sí, podría ser. Bueno, o sea, en concreto las aguas de las macetas son muy poquitas y ahí no tendríamos mucho problema, ¿no? Pero, por ejemplo, en un jardín donde hay charcos, debajo de los árboles, bueno, pues todas esas zonas sí que atraen mucho más al mosquito.
Hay algunos remedios de la abuela que no sé si son útiles. Vamos uno por uno. Por ejemplo, ¿poner un ventilador o poner bolsas con agua junto a puertas y ventanas?
No. Realmente todos esos remedios, bueno, pues son de momento cultura popular, pero no hay evidencia científica que demuestre que eso pues pueda ser útil, ¿no? Sí que hay plantas, como puede ser la citronela, que son plantas que se pueden comprar, que se pueden poner, que además decoran porque son hojas largas y que parece que desprenden un olor que sí que es molesto, ¿no?, para los mosquitos.
¿Y poner un limón con clavos pinchados? Me refiero a la especie del clavo.
No. La evidencia nos demuestra que pues eso, el citritiol o la citronela, todos estos perfumes que desprenden la hoja del eucalipto o la citronela en sí, esto puede ser útil. Pero el resto de remedios, bueno, pues es cultura popular y no hay una evidencia que demuestre que eso funcione.
Hay quien dice que hay que comer alimentos ricos en vitamina B o ajo, cebolla y aceite de clavo.
No. En el caso de la vitamina B sí que hay algún estudio, pero no hay evidencia suficiente como para demostrar que personas que tienen la vitamina B en un nivel óptimo sean menos afectadas por las picaduras.
Nos pican y sentimos, claro, una imperiosa necesidad de rascarnos. Dicen que es contraproducente, pero mire, yo soy incapaz de no rascarme.
Sí, no, pues efectivamente hay que intentar no rascarse por varios motivos. Cuando nos rascamos, la lesión puede sobreinfectarse y entonces sí que tendríamos alguna complicación un poco más alta, ¿no? Utilizar determinados productos como puede ser la talquistina o el amoníaco, que al cambiar el pH de la piel puede disminuir esa sensación, aliviarnos, ¿no?, ese enrojecimiento que se produce, y en casos un poco más graves y siempre bajo recomendación y prescripción médica, utilizar antihistamínicos y corticoides, pero estos productos pueden dar reacciones de fotosensibilidad, o sea que al ponernos al sol podemos tener una reacción adversa.
¿Tenemos en este verano que estar alerta por alguna raza de mosquito especialmente amenazante para la salud?
Bueno, siempre hay que estar pendiente, ¿no?, porque los mosquitos proliferan y hay, claro que sí, mosquitos que son un poco más preocupantes, ¿no?, que transmiten enfermedades, como puede ser el conocido virus de Zika, que bueno, ahora con la pandemia pues está un poco más dejado de lado, o el dengue, la fiebre amarilla, pero en España realmente la zona más más endémica del mosquito, de un mosquito un poco más preocupante, es el mosquito tigre, en la zona de Cataluña. El resto de España pues no hay alertas referente a las especies de mosquito más amenazantes.
¿Estos mosquitos alternativos se reconocen físicamente? ¿La gente puede saber si le está picando un mosquito tigre o un mosquito ordinario?
Hay que fijarse mucho, pero sí que se puede ver cuál es. El mosquito tigre tiene unas franjas en lo que es el cuerpo del mosquito, ¿no?, el que se hincha de sangre. Ahí sí que tiene unas franjas, que es distinto al otro mosquito. Es más pequeñito. Y sí que se reconoce.
Ajá. ¿Y qué hace que unos mosquitos se dirijan a unas personas y a otras no? ¿Hay diferencias en la sangre? ¿Por qué hay quien es más víctima de ellos?
Sí, los mosquitos tienen, se ha demostrado en estudios científicos que la exhalación de CO2 que emitimos las personas atraen a los mosquitos. Personas que tienen mayor exhalación de CO2, pues atraen más a los mosquitos y les pican más. Personas obesas, personas que tienen dificultades respiratorias, los niños, las embarazadas, tienen una frecuencia respiratoria más alta y por tanto emiten más CO2. Y sí que se ha demostrado que en estas personas hay mayor riesgo a sufrir más picaduras de mosquitos.
Ajá. O sea, emitir más CO2. ¿Y por qué atacan sobre todo por la tarde?
Porque es el momento en el que ellos se reproducen. Y entonces salen al medio ambiente y es cuando aparecen los mosquitos.
Ya. Nos decía antes que debemos vestirnos de claro. Probablemente hay que hacer uso también de manga larga, pero claro, es una recomendación muy ardua en verano.
Bueno, son recomendaciones, por supuesto, que tenemos que intentar pues mantener, ¿no?, para evitar esas picaduras. Pero quizá también lo interesante en esta cuestión sería utilizar esos repelentes de los que disponemos, ¿no?, en farmacia, para poder evitar esas picaduras. Podemos aplicar el repelente sobre la ropa, no hace falta ir de manga larga. Podemos utilizar esas prendas de manga corta, esos vestidos, y aplicar el repelente sobre la ropa, y así evitaremos la picadura de los mosquitos.
Ah, qué interesante. Aplicar el repelente sobre el camisón, por ejemplo. Si aparece una picadura extensa, quiero decir que más allá de la picadura se hincha la piel, ¿eso significa alergia?
No significa que seamos alérgicos. Significa que a lo mejor tenemos mayor sensibilidad hacia la picadura o hacia lo que el mosquito puede contener en la trompa. Hay personas que tienen la piel más sensible y, por tanto, podrían producirse alguna reacción un poco más llamativa, pero no significa que tengamos alergia. Una alergia sería una reacción mucho más extendida a nivel corporal, no solo en la zona de la picadura, sino pues con más extensión en la piel.
Cuando aparecen esas picaduras más extensas de una piel sensible, ¿conviene utilizar corticoides?
Siempre bajo prescripción médica. Nunca podemos utilizar este producto sin una prescripción, porque son productos muy sensibles al sol, pueden producir quizá sea el uso más contraproducente que la picadura. Uh-huh. Pues lo mejor es siempre bajo prescripción médica.
Pues muchísimas gracias a doña María Varado Piqueras por esta muy minuciosa descripción de la lucha contra el mosquito. Creo que este podcast va a ser muy interesante para nuestros oyentes. Gracias, buenos días y feliz verano.
Gracias, Cristina. Un saludo.
¡Ay, cómo echaba de menos esta sintonía! Los colegios han terminado las clases, quedan las actividades extraescolares, los campamentos de verano, pero lo cierto es que las familias con los pequeños en casa se hacen muchas preguntas. ¿Qué hacemos con ellos si los padres trabajan? ¿Las vacaciones implican no hacer nada de nada o conviene ponerlos a hacer deberes? Tenemos a don Álvaro Bilbao, al que echábamos de menos, nuestro neuropsicólogo tradicional, autor del Cerebro del Niño explicado a los padres, de la editorial Plataforma Actual. Don Álvaro Bilbao, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estáis?
Muy bien, te echábamos de menos, ¿cómo estás tú?
Yo también a vosotros, pues nada, muy bien, la verdad, encantado, y como un poco muchos de los oyentes, empezando a notar, ¿no?, esos síntomas de tener a los niños en casa y tener que tener ideas claras respecto a qué hacer con ellos.
Claro, porque tú tienes también los críos en casa y además te ocupas muy directamente de ellos.
Sí, efectivamente, yo estoy trabajando en casa y en ese sentido, pues desde que empezaron las vacaciones el viernes pasado hasta el 29 de julio, que nos iremos pues un poco de viaje, estoy conviviendo con ellos y les tengo que organizar todos los días un poco.
Claro, la pregunta es si no hay abuelos que se hagan cargo, si realmente los dos padres trabajan, ¿qué hacer, verdad?
Sí, la verdad que es una pregunta que nos tenemos que plantear, porque aunque lo cojamos con mucha energía, con muchas ganas, va a llegar un momento en el que nos vamos a quemar, ¿no? Porque pues atender de los niños es una labor constante, nos van a demandar, independientemente de la edad que tengan, ¿no? Nos van a preguntar cosas, van a interrumpirnos y es importante saber, bueno, pues cómo lo podemos abordar y cómo les podemos organizar para que ellos estén bien y nosotros también.
¿Tú eres partidario del campamento de verano? Porque a veces lo ofrece el propio colegio y uno se pregunta si no van a experimentar rechazo.
Bueno, ahí es muy importante tener en cuenta dos cosas. Uno, la edad del niño y por otro lado el carácter. Normalmente, hasta los 10 años, 9 años, la mayoría de los niños emocionalmente no suelen estar muy preparados. Eso no quiere decir que haya niños que con 7, 8 años se vayan de campamento unos días. Hablo de campamento con pernocta, es decir, durmiendo fuera de casa y demás. Si se van con sus profesores, si se van también con sus mismos amiguitos de clase, siempre van a tener un ambiente muy familiar. Pero la mayoría de los niños, hasta los 10 años, incluso 12, no suelen estar preparados para salir fuera de, digamos, de su provincia, irse a un sitio lejos de sus padres y con niños y monitores que no conocen. Eso no quiere decir que haya niños que incluso lo pidan antes, pues porque se lo han visto a sus hermanos mayores o están en un grupo scout o lo que sea, ¿no? El campamento de verano tiene muchas cosas buenas, van a estar al aire libre, van a socializar, van a poder estar pues en la naturaleza haciendo actividades que son distintas a las que han hecho durante el curso, pero siempre el niño tiene que querer, porque si vemos ya a un niño que se está montando en el autobús llorando, pues va a ser un niño que pase mucha angustia durante esos días, ¿no?
Los abuelos, hay padres que envían a los chavales con los abuelos, sobre todo con esos abuelos que no trabajan. ¿Esa es una solución buena? Porque parece ser que tienen una relación muy distinta con la que tienen con los padres, les suelen consentir más, etcétera.
Bueno, desde mi punto de vista, si los abuelos quieren, si los abuelos también están en un estado de salud y de agilidad que les permite, bueno, pues tener cierta interacción con los niños, puede ser una experiencia muy positiva siempre que sea limitada en el tiempo. Es decir, no podemos confiar a los niños, a los abuelos, el cuidado de los niños durante 2 meses enteros de verano, pero una semana, 15 días puede ser un respiro buenísimo para los padres. Imagínate esos niños que se van con los abuelos al pueblo y los padres están en casa descansando, teniendo tiempo pues para cenar, para hablar un poquito más, para dejar de escuchar esas voces de los niños que están siempre presentes. Y para los niños es una experiencia muy positiva porque están con la familia, están haciendo actividades distintas y también, bueno, pues se desahogan un poco de los padres, que a veces somos muy pesados con ellos.
Bueno, niños en casa, ¿cuál es la solución?
Pues verás, no hay una solución, esto es algo muy importante que tenemos que entender. Cada niño y cada familia es distinta, ¿no? Entonces, no hay una solución universal para todos. Tenemos que entender cómo es nuestro niño, qué edad tiene y ver los recursos que tenemos a nuestro alcance. Puede que haya algún pequeño campamento de estos que llamamos campamentos urbanos o campamentos que son de mañana. Muchos coles tienen pues durante la primera quincena de julio pues actividades dentro del cole. Eso puede estar bien, ¿sí? Pero también es importante. Y luego están las academias, están pues actividades que podemos hacer en casa, los famosos deberes, ¿no? O los cuadernillos de verano. Y a mí siempre me gusta recordar que el artículo 31 de la Declaración de los Derechos del Niño dice que todos los niños tienen derecho a descansar. Y eso es importante que entendamos, que los niños no pueden estar academizados durante todo el verano. No puede ser que vayan de campamento de inglés a campamento de francés y que luego estén con el cuaderno de matemáticas. Tienen que descansar. Y descansar quiere decir, pues un poco como ha pasado esta semana con mis hijos, ¿no? Pues que se levantaban y básicamente no hacían nada y era la primera semana y yo he valorado que era importante, pues que descansaran, ¿no? Pues les he puesto unos Lego, todas las mañanas después de desayunar leemos un libro, eso es algo que yo creo que es fundamental, que los niños en verano lean, porque eso les va a ayudar mucho con la lectura.
¿Los dejas solos con el libro o te pones con ellos?
Nosotros, yo me levanto muy pronto y me pongo a trabajar, sobre las 9 se levantan ellos, entonces les pongo el desayuno y después de desayunar nos sentamos todos en la cocina y dicen, no, es que yo quiero ir a mi cuarto. Y digo, no, porque entonces no leéis. Entonces nos sentamos todos como si fuera una biblioteca y entonces leemos y la medida que tenemos son 10 páginas del libro de Harry Potter, que es el que está leyendo la mediana, ¿no? Esos son más o menos pues unos 15 minutos. Entonces esos 15 minutos todos estamos leyendo y luego después de eso, pues el mayor tiene ya 12 años, yo les mando a comprar el pan. Pero cuando han sido más pequeños hacíamos una dinámica muy parecida y lo que hacíamos era poner una serie de juegos y tener una serie de actividades, ¿no? Es importante, por ejemplo, aprovechar la primera hora de la mañana para salir, ¿eh? Pues eso, ir a comprar el pan, o si podemos ir a montar en bici, pues aprovechamos este rato donde todavía hace fresco, porque los niños necesitan movimiento y el que viva en un piso, en un sitio donde hace mucho calor, pues más vale que les lleve al parque a las 10 de la mañana, porque si no les va a tener saltando encima de las mesas a las 2 del mediodía, ¿no? Entonces, siempre que se pueda, aprovechar esa última hora de la tarde, la primera de la mañana, para salir un poquito de casa.
La cuestión de los deberes, ¿tú eres partidario o no?
Pues mira, ahí igual cada caso es distinto, ¿no? Depende de la edad del niño, por ejemplo, los niños que están empezando en primaria, ahí sí que yo siempre aconsejo a los padres que refuercen mucho la lectura, que no son deberes, simplemente sentarnos con el niño a leer un poquito, ¿no? Porque La habilidad de leer es lo que mejor predice el rendimiento académico. Si el niño tiene buena capacidad de lectura, le va a resultar fácil aprender historia, le va a resultar fácil aprender inglés, le va a resultar fácil aprender naturales, estudiar por sí mismo, etcétera, ¿no? Entonces, reforzar durante esos primeros años de primaria y luego durante toda la vida que lean muchos libros, que es algo distinto a hacer deberes. Y luego, por ejemplo, en el ámbito de las matemáticas, si el niño ha tenido alguna dificultad durante el curso, ahí sí que puede ser bueno que lo trabaje, porque al final las matemáticas también son un lenguaje, ¿no? Entonces, si el niño sabe los números bien, los comprende, sabe sumar, sabe multiplicar, etcétera, lo que nos vamos a encontrar es que cuando se ponga a hacer otro tipo de ejercicios más complejos más adelante, como pueden ser las ecuaciones, otro tipo de tareas más complejas durante el curso, va a tener esa base de conocimiento del lenguaje matemático que creo que es muy importante que dominen. Pero una vez dicho eso, yo no le veo mucho sentido a que de repente un niño que le ha ido bien durante el curso se siente a hacer unos deberes de historia, porque puede ser más interesante que vayamos a visitar un museo que tenemos cerca, que aprovechemos lo que tenemos a nuestro alrededor, que hagamos una receta de cocina y le expliquemos pues de dónde vienen esos ingredientes o por qué era tan importante, ¿no? Ahora que está de moda la serie de El Cano y todo eso, ¿por qué era tan importante las especias hace 500 años, ¿no? Porque, oye, conservaban la comida, daban un sabor a la carne pues que hacía que estuviera más rica, ¿no? Todo ese tipo de cosas es importante que los niños lo vayan aprendiendo de la vida cotidiana, de nuestros viajes. Si vamos a la playa y les explicamos, pues el año pasado fuimos por la zona de Cádiz, les expliqué toda la batalla de Trafalgar. Todo es aprovechar el día a día, es lo que más va a enriquecer a los niños.
Claro, eso de todas formas indica mucha disponibilidad por parte de los padres.
Sí, hombre, siempre que tengamos esa oportunidad de viajar, que tengamos esa oportunidad, a veces son 15 días, pero si esos 15 días lo aprovechamos, eso les va a ayudar mucho y les va a abrir mucho la mente. El resto del tiempo, pues el resto del tiempo tendremos que intentar organizarnos de una manera en la que salgan un poquito a la calle y hagan ese poquito de ejercicio, tengan alguna actividad que les estimule, y para eso muchas veces lo mejor, si son pequeños, menos de 12 años, simplemente tener juegos para que ellos puedan jugar y la televisión apagada. Con eso ya se van a entretener muy bien. Y luego si podemos tirar de abuelos, si podemos tirar de familiares, pues eso también les va a dar a ellos un respiro y a nosotros también.
Ojo las pantallas, acabas de decir la televisión apagada. No podemos recurrir a la televisión o a los servicios de streaming.
Bueno, al final eso es algo en lo que todos vamos a caer. Yo os puedo decir que, por ejemplo, el jueves que tenía yo una reunión, pues el rato del desayuno y ese de lectura que tengo todos los días, ese les dice, poneros a ver la tele porque sé que va a ser el rato en el que no me van a molestar. Entonces, dentro de que sabemos que las pantallas pues no es el mejor estímulo para ellos y es mucho mejor que estén jugando a un parchís o que estén jugando con unos muñecos, etcétera, bueno, pues si tenemos una reunión, pues la tele va a ser la mejor niñera que pueden tener, porque va a ser lo que va a hacer que no entren a molestarnos. Pero yo siempre insisto que no podemos abusar de ella.
Y luego la pregunta clave, la consola. ¿Qué hacemos?
Mira, ya tuve sobre esto y es algo muy importante, ¿no? Dice, me voy a ir de vacaciones a Asturias y el año pasado esto fue una pesadilla porque pues es una pareja que se han rejuntado, los dos tienen hijos adolescentes. Y dice, pues que estaban todo el día con las pantallas. Íbamos a una playa y con la pantalla. Terminábamos de cenar y estaban con la pantalla en un restaurante, ¿no? Yo siempre les digo, mira, es importante poner tiempos de pantalla y sobre todo tiempos libres de pantalla. Es decir, que vamos a la playa, pues no os podéis llevar el móvil en esas dos horas. Que vamos a ir a cenar, pues nos vamos a ir a cenar, pero no podéis llevar la consola, etcétera, porque al final se trata de que los niños conecten con la vida, que conecten con las cosas y que aprendan a desconectar, a estar tranquilos sin estar conectados con sus amigos, con los juegos, etcétera. Y la mejor manera para conseguirlo es la desconexión digital, y eso se consigue no llevando el dispositivo o simplemente poniendo una norma de que de tal hora no se puede utilizar. En el momento en el que un chaval, ya sea de 12 años o de 16, pasa dos horas sin el dispositivo, empieza a disfrutar mucho más, se conecta con los padres, conversa, etcétera, porque lo disfruta, ¿no? Y tener eso de una manera clara, estipulado, le va a ayudar a organizarse mejor.
Si tuvieses que indicar un número de horas, un tiempo para utilizar la consola en verano al día.
Pues mira, eso está muy bien estudiado. La verdad que los estudios científicos ya nos advierten que más de 45 minutos al día, en cualquiera de los casos y de las variables cognitivas emocionales de control de impulso, sabemos que es negativo. Cualquiera que me oiga dirá, pero bueno, 45 minutos es muy poco, ¿no? Porque mis hijos están todo el día con el móvil, etcétera. Pues lo entiendo, pues porque mi hijo ya empieza la adolescencia y yo sé que pasa más tiempo con las pantallas, porque entre otras cosas está hablando con sus amigos, ¿no? Es una forma de interacción. Yo lo que siempre digo es que intentemos tener un poco de sentido común, intentemos, oye, pues que haya unos ratos en los que sí, unos ratos en los que no, y en ese sentido, pues otra cosa súper importante que veo mucho, Cristina, chavales que se meten en la cama con el dispositivo y están jugando con él hasta las 2 de la mañana, con lo cual están destrozados. Tiene que haber una hora de finalización, alrededor, por ejemplo, de las 10 de la noche, que las 2 horas antes de irse a dormir no tengan ningún contacto con los dispositivos. Y luego nuestros ratos durante el día que estén totalmente libres de ellos.
Pues estos son los consejos de Álvaro Bilbao, siempre muy útiles. Verdaderamente un placer tenerte de nuevo con nosotros. Un abrazo, Álvaro.
Igualmente, Cristina, un abrazo muy grande a todos.
Adiós.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda, web y app.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado. Con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
4.000 noches de descanso perfecto. O lo que es lo mismo, 11 años de garantía en un colchón con un armazón inquebrantable. Robusto, pero tremendamente acogedor. Colossus, encuéntralo solo en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta en seda y luz.
Para
acabar el día informado está Ángel Expósito.
¿Habías oído hablar del programa Artemis? Es un proyecto de la NASA que busca que el ser humano vuelva a pisar la Luna. Lo que sucede es que el resultado no ha sido el esperado. ¿Qué es lo que ha fallado y qué pasa? Se quiere volver a la Luna, pero claro, ¿cuándo y para qué?
2025 era un poco el objetivo de la vuelta del ser humano a pisar el satélite de la Tierra. Es bastante improbable que esto ocurra con tantas...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.